Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Continuidad de los parques. Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellanado en su sillón favorito, de espalda a la puerta que lo hubiera molestado, como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer, casi perverso, de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso, despiadado, se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría en esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación. Nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Consultorio Abierto.
Bienvenidos a Consultorio Abierto, ¿cómo están? Es un placer tenerlos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Soy Cently García y me da mucho gusto que usted nos acompañe en este programa en donde el día de hoy estaremos abordando un tema de investigación que se realizó en este Centro Universitario de los Valles, una investigación sobre la comprensión lectora. Primero vamos a recordar qué es esta comprensión lectora y después los investigadores y participantes de este trabajo pues nos van a decir a qué tipo de estudiantes se les aplicó la prueba, de qué edades y por qué. Saludo a Michelle Ángel de León, que está a cargo de la producción de este programa, a Nabor Álvarez García, que está en el control operativo. Gracias también a Tania Figueroa en la asistencia de producción, encargada también de los sondeos. Y me da mucho gusto recibir nuevamente en cabina al doctor Víctor Hugo González Becerra. Él es secretario de la División de Salud en Cubayes, es coordinador del proyecto de evaluación de comprensión lectora de estudiantes de nuestro centro universitario. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor.
Pues, primero que nada, gracias por la invitación y buen día al auditorio.
También nos vas a platicar, doctor, del centro de investigación que está abriendo sus puertas y trabajando aquí en el centro universitario.
Sí, por ahí vamos a comentar sobre líneas de investigación y trabajos relacionados al área de la comprensión lectora y a otras áreas de la salud.
Perfecto. Vamos a tener mucho tema del cual hablar en esta hora. Saludo a la maestra Nayib Villegas Ramírez. Ella es investigadora de este Centro de Investigación en Comportamiento y Salud y es colaboradora en este proyecto de evaluación de comprensión lectora de estudiantes de nuestro centro universitario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Y saludo también a dos alumnas de la carrera de psicología que han formado parte de esta investigación, han trabajado en campo, Susana Montoya Andalón y Angélica Isabel Coronado Partida. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Bien, gracias por la invitación.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos muy bien.
Pues ellos son nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan y quisiera invitarlos a que se comuniquen ustedes con nosotros a través de nuestras líneas de teléfono 01800 83 63 220 y también una línea directa si es que usted se encuentra aquí en Ameca 75 8 56 11. También tenemos nuestro Facebook XHUGA en mayúsculas, así es como nos puede localizar en esta red social y puede participar también de este programa en donde estaremos platicando de la comprensión lectora. Yo quisiera iniciar con el doctor Víctor Hugo González para que nos hablara un poco más a fondo de lo que hace este centro de investigación, por qué aquí en el Centro Universitario de los Valles y para qué va a servir este centro de investigación.
Bueno, primero el motivante de esta investigación fue, digamos, todo este esfuerzo que ha habido en la misma universidad con programas para favorecer la lectura, ¿no? Por ejemplo, tenemos Letras para Volar, que es un programa que está en la universidad. Y cuando surgieron estos programas, surgió la inquietud de ver no solamente qué tanto se lee, sino qué tanto se comprende. Uh-huh. Y sobre todo en nuestra región, cuando a mí me tocó llegar al centro universitario, me tocó ver pues la diferencia que hay entre el estudiante en ciudad o en zona metropolitana, y el estudiante de la región de los Valles. Entonces encontrábamos grandes diferencias en el tema del análisis que hacían de los textos, en qué tanto comprendían lo que se les dejaba en las tareas, y pues teníamos ahí varias interrogantes relacionadas al problema. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer un macroproyecto al inicio, que tenía que ver con evaluar toda la comprensión lectora de, más bien, la comprensión lectora de toda la región de los Valles, en sus extintos ya 12 municipios, porque ya tenemos la región Lagunas,
sí.
Pero lo que antes era la región de los Valles conformado por 12 municipios, se hizo una evaluación de todos los municipios, tanto en secundaria como en primaria, y encontramos algo espantoso y muy preocupante que se ha reportado tanto en pruebas nacionales como internacionales, que es que nuestros estudiantes de educación básica leen, pero no saben qué leen.
Ya sé.
¿No? que le llaman analfabetismo funcional, o sea, es decir, leen, pero pues, no les sirve de nada porque no hacen contacto con el contenido del texto. Y estamos a punto de publicar esa investigación de toda la región y también dijimos, bueno, si eso está pasando en educación básica, ¿qué estará pasando con el estudiante universitario? O sea, ¿qué características tiene la comprensión lectora del estudiante universitario? Y nos dimos a la tarea de ver pruebas para estudiantes universitarios y no encontramos mucho, ¿no? O sea, la mayoría de los instrumentos de evaluación estandarizados están abocados, ¿no?, más bien enfocados a evaluarlo en educación básica. La OCDE o la ODE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, pues se concentra en estudiantes de 15 años, la prueba planea en estudiantes de básica y hasta bachillerato, pero ¿qué pasa con el estudiante universitario? O sea, cuando ya tenemos aquí estudiantes, sobre todo nuestro modelo que se ve muy importante, que tengan una buena comprensión del texto porque ellos están en la interacción con el profesor una parte y otra parte están con el texto.
Y bueno, doctor, lo interrumpo para comentar que hasta cierto punto es lógico, ¿no?, que estos instrumentos estén enfocados a ese segmento de la población, puesto que a esas edades, en educación básica, primaria, todavía algo de kinder, es donde nosotros aprendemos a leer y se supone que aprenderíamos a comprender lo que leemos.
Sí, y sí, tiene sentido que se concentre ahí. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes universitarios,
¿no? Si estamos afectados desde la raíz, ¿verdad?
Sí. Y de eso que estamos encontrando, ¿qué tanto nos llega a la universidad? Es como la pregunta que nos hacemos, ¿no? O sea, ya sabemos que hay un déficit muy importante en cuanto a lo que se debe comprender, pero ¿qué está pasando en la universidad? Y de ahí surgió este proyecto en el que, pues, tanto estudiantes como profesores hemos colaborado. Y tenemos ahí algunas pues metas y cosas pendientes porque lo que encontramos es preocupante. Utilizamos una prueba para secundaria.
Ajá.
Estandarizada por una investigadores españoles que se basaron en la prueba PISA de la OCDE. Y y con esa prueba, ahorita nos platicarán las alumnas y la maestra Nait, se encontraron datos, yo los llamaría alarmantes, porque con una prueba de secundaria los estudiantes universitarios una gran porción reprueban y en promedio sacan 6, por así decirlo.
De 10 puntos.
De 10 puntos.
Ajá.
O sea, están siendo evaluados con lo que se evalúa un niño o un adolescente de secundaria.
De 12, 13 y 14 años.
De 12, 13, 14 años y saca esa puntuación, ¿no? Y vuelvo al punto que estaba tocando hace rato, o sea, se supone que nuestro modelo se vuelve muy importante cómo interactuamos con el texto, porque sabemos que nuestro modelo es semipresencial.
Hay que ahondar en este modelo, doctor, para que nuestros amigos radioescuchas que están atentos a la información, pero que no conocen cómo nos manejamos aquí en el Centro Universitario de los Valles, alcancen a comprender un poco más la plática.
Bueno, el modelo de aquí, el Centro Universitario de los Valles, está pensado para que el estudiante tenga la facilidad de dedicarse otros días de la semana a actividades que le sean remuneradas y que en las cuales no gaste por transporte, y otra parte de la semana pues se dedique a la escuela, ¿no? Entonces puede venir 2-3 días y el resto tenemos una plataforma en línea donde se complementa el tiempo en el que no se viene. No significa que
esté sin hacer nada.
No. De hecho, desde mi perspectiva, no sé qué opinión tendrá la maestra Nate, pero es más demandante un curso en línea, tanto para el profesor como para el alumno, y ahorita también las alumnas nos dirán sus opiniones, porque te exige pues una habilidad de uso de tecnologías de principio, y aparte demanda más tiempo que lo que harías en la actividad en clase.
Una redacción precisa demanda una amplia comprensión del estudiante a la hora de leer las instrucciones y desarrollar los temas.
Sí, y se particulariza la actividad que el profesor le deja al estudiante, porque le puede dejar un foro, una actividad en línea, o una actividad lúdica o de juego en la que él aprenda, Y eso propicia, o sea, es favorecedor para nuestro modelo. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué herramienta le estamos dando a nuestros alumnos para aprovechar ese tiempo en el que su maestro es el texto? Uh-huh. ¿No? Entonces, pues, ahorita para ceder el uso de la palabra, pues, que nos comente acá la maestra Nayid, pues, ¿qué se encontró, no? Porque tenemos varios datos ahí a destacar. Y como en todo, ¿no? Una vez que descubres algo, pues tienes la responsabilidad de saber qué se puede hacer, ¿no? O qué ofrecer.
Sí, claro. ¿Cómo utilizar esta información en pro de la comunidad universitaria? Vamos a ir a un corte de estación para enseguida escuchar a Anaid de lo que encontró, que nos platique y nos comparta lo que encontró en esta investigación que se hizo aquí en el Centro Universitario de Los Valles con estudiantes sobre la comprensión lectora. Hoy estamos platicando de esto en Consultorio Abierto. Enseguida regresamos. Comuníquese con nosotros 01800-8363-220 o a través del Facebook. Michelle está atenta a todos sus comentarios, XHUGA en mayúsculas. Así es como usted nos va a poder localizar en esta red social. Regresamos a Consultorio Abierto, seguimos platicando con el equipo de investigadores de este Centro Universitario de Los Valles de la División de Salud. Ellos realizaron una investigación que está enfocada a la evaluación de comprensión lectora en nuestros estudiantes, es decir, estudiantes de este Centro Universitario de Los Valles. Y la maestra Nayid Villegas Ramírez nos va a platicar los hallazgos, que no son muy alentadores.
Sí, gracias. Ya lo comentaba Víctor, esta investigación se realizó. En un principio era el objetivo todas las carreras, incluyendo licenciaturas e ingenierías. Por cuestiones de tiempo, de no poder congeniar en los tiempos de los estudiantes, en los espacios de los laboratorios del centro universitario, fueron 8 carreras, 7 licenciaturas y una ingeniería. Entonces, sí, los datos, el promedio general de comprensión lectora de estos estudiantes, de alrededor de 250 estudiantes que se
encuestaron,
el promedio es del 66.19% del 100% de comprensión lectora. Dicho sea de paso, y recordar que fue una prueba de secundaria la que se utilizó, lo que se esperaría, que siendo un estudiante universitario, su puntuación sería más alta. ¿Verdad? Haciendo también mención a otro comentario de Víctor sobre que el estudiante, su profesor, su asesor, es la plataforma y es el texto. Nosotros tenemos la posibilidad de revisar en esa plataforma cuando se ingresan los estudiantes. Al momento nosotros de revisar el material que les proporcionamos, porque es una regla que se nos exige proporcionarles el material o que esté en biblioteca, el material digital. Muchos estudiantes nunca abren un texto, nunca lo bajan, no bajan el programa, la planeación. Entonces, eso nos habla también y nos da relación sobre los resultados que obtuvimos, ¿verdad? No hay comprensión lectora porque no se tiene el hábito, no se cree importante, y más en este modelo que ya nos comentó Víctor, que sobre todo también debe de ser autogestivo. Y es algo que el estudiante del centro todavía no lo logra comprender, o no logramos que hacerles comprender cómo es este modelo.
Anaida, a mí me gustaría conocer un poco más el instrumento que utilizaron. ¿Qué preguntas, o había test, o qué tipo de logística utilizaron para que ellos respondieran?
Muy bien, este instrumento se llama prueba ECOMPLEC secundaria de León Escudero y Olmos, y consta de 3 partes, de 3 tipos de textos. Uh-huh. Se les pone textos narrativos, expositivos y discontinuos. Se viene ese texto, todo se pasó en línea, de manera digital, y era llegar a la computadora, contestar el estudiante, leer un texto y contestar preguntas. Los tipos de preguntas venían de 2 tipos, modelo mental y base de texto. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, el ejemplo era en el texto de tipo narrativo, la continuidad de los parques de Julio Cortázar. Entonces, era leer un abstracto de ahí y contestar preguntas. ¿Verdad? Uh-huh.
Ahí vale la pena señalar que el se entiende por narrativo aquel tipo de texto que tiene una secuencia lógica lineal, como un cuento.
Y bueno, Julio Cortázar es de los máximos autores literarios, entonces no implica algo fuera de contexto para nosotros.
Sí, pero está interesante ese cuento, es muy muy interesante porque te hace pensar, vale la pena leerlo.
¿Cómo se llama, Hugo?
¿Perdón? La continuidad de los parques de Cortázar. Es un cuento muy chiquito y está muy interesante leerlo por lo que te provoca el autor a la hora de leerlo, ¿no? Pero el otro tipo de texto que evalúa esa prueba es el expositivo, que serán textos como más científicos, conceptos,
de información.
Y el discontinuo es la evaluación de gráficas o mapas. Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es importante esas tres habilidades: saber leer cuentos, saber leer textos científicos y saber leer gráficas y mapas.
Interpretarlos, por supuesto, sí.
Y de los resultados que arrojan, pues les va muy mal en gráficas y mapas porque no están acostumbrados a leer eso y aparte pues no hay quien les diga cómo hacerlo. Y el que les va mejor pues son los narrativos, que son el tipo de documento al que más están acostumbrados. Y me gustaría aclarar otra cosa. Esta evaluación lo que está dejando ver es lo que se ha dejado hacer en educación básica. Es decir, porque son estudiantes de primer semestre, es decir, así nos están llegando. No es, claro. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y vale la pena señalar que nuestro centro universitario ha hecho varios esfuerzos y tú también eres parte de eso, supongo.
De la Academia de Comunicación y también que hemos hecho varios programas de ortografía, porque llegan también pésimos en ortografía y ojalá no nada más fuera eso, sino que tampoco saben escribir.
Exactamente, entonces hacemos muchos esfuerzos para poder, digamos, regularizar al alumno con todo lo que se ha rezagado en educación básica, ¿no? Entonces hacemos varios esfuerzos y nosotros nos sumamos, ¿no? O sea, ustedes hacen en esa academia esfuerzos desde la literatura, la comunicación, la escritura, y en otros ámbitos hacen otros esfuerzos y nosotros quisiéramos sumar algo, ¿no?, al respecto.
Por supuesto, y es muy interesante lo que ustedes están diciendo de destacar que esta generación formó parte de una línea de educación en la SEP que ya se modificó. Ahora con la reforma, bueno, ahorita los niños de tercero y de cuarto ya están aprendiendo cómo hacer mapas mentales, por ejemplo. Ya están graficando, cosa que estoy casi segura que en esta generación que nosotros tenemos ahora en licenciatura, en primero y segundo semestre, ni siquiera vieron eso o alguien les explicó cómo se hacía un mapa mental. Porque nosotros ahora en primero, los maestros en licenciatura, somos los que tenemos que enseñarles qué es un mapa conceptual, qué es una gráfica de barras, qué es una estadística. Esa es la situación. Será interesante este proyecto de investigación replicarlo en algunos años para ver cómo llegaron y a ver si la reforma educativa esta que se está llevando y aplicando acá ahorita en primaria, en educación básica, de verdad resultó. Porque ya vimos que esta, la pasada, no resultó para nada.
Sí, sí.
Sí, así es.
Hay alumnos también participando en este proyecto de investigación y me gustaría que nos platicaran, Susana y Angélica, su experiencia en esta investigación.
A los problemas, por así decirlo, que nos enfrentamos. Por ejemplo, los grupos que estaban ya seleccionados se llevaban a las aulas de cómputo.
Ajá.
Había ocasiones en que los alumnos nunca llegaban, los grupos nunca llegaban. La disponibilidad de los alumnos era muy baja, la verdad. Eran muy pocos los que participaban.
¿Ellos sabían a qué iban a ese laboratorio de cómputo?
Sí, porque se le pidió a los coordinadores de carrera que se pasaran la voz a los maestros encargados. Entonces se les explicaba de qué iba a tratar. Y a veces no llegaban o estaban en el salón, pero se salían. Para no participar.
Sí, la poca participación de los alumnos.
Sí, había muy poca participación. Entonces, ahí no se pudo, ¿cómo decirlo? No se pudo encuestar a todos, por lo mismo de que no teníamos la disponibilidad suficiente para que participaran todos.
Claro. Son de psicología de octavo semestre.
Séptimo.
Séptimo semestre. Sí. ¿Por qué el interés de participar en este proyecto?
Bueno, nosotros hemos trabajado ya anteriormente con la maestra Anaíta en otros proyectos.
Ajá.
Y nos surgió de ahí el interés, desde que tuvimos una clase de sexualidad con ella. Ajá. Y nos habló sobre la investigación y cómo nos enriquecería en nuestro desarrollo académico, y creo que sí nos ha dejado mucho. Nos hemos sentido como muy cómodas con ella y hemos aprendido y obtenido herramientas que a futuro nos van a servir cuando estemos en un ámbito laboral.
Por supuesto que les van a servir. Y este proyecto en específico, ¿para qué creen que sirvan los resultados?
Personalmente yo creo que es para evaluar cómo viene el estudiante y cómo el centro universitario puede intervenir para mejorar el nivel del estudiante.
Tienen a futuras investigadoras. Sí. Aquí en la cabina. Qué bueno, porque también hace falta esta habilidad en los estudiantes, la de investigación y sobre todo el interés. Porque si bien muchos, por ejemplo, en psicología quieren egresar y tener su consultorio, bueno, también está esta opción de volverse investigadores.
Sí, y también resolver problemáticas educativas. O sea, el área de la psicología tiene un amplio abanico de posibilidades de ejercicio profesional, ¿no? Y la educación pues demanda muchas cosas por la gran problemática que hay. Respecto a lo que decían de la apatía, también tenemos otra investigación que se hizo también con estudiantes de aquí. Ajá. Sobre hábitos lectores, y también pues los resultados no son muy alentadores porque hay apatía sobre la lectura. Sí. De hecho, de manera, no sé cómo decirlo, pero por gusto, teníamos un círculo de lectura y pues no había mucha participación. Lo llegamos a organizar 3-4 semestres y bueno, la participación era casi nula. Por ahí se me hacía el comentario de que debía dar puntos para que fueran, y yo nunca fui partidario de eso. Y dije, pues tiene que haber un interés natural por la lectura, y pues me sirvió para ver un poco esa parte, ¿no? Y la otra cosa que comprendí es que, dado nuestro modelo, el estudiante tiene muy pocas horas o tiempo para el esparcimiento, en realidad. O sea, también es otra problemática que los alumnos viven día a día, porque a veces están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin un horario ni siquiera para comer, pues menos para...
Para integrarse a un grupo, sí, por sí, gusto, ¿no?, de sí, lectura.
Entonces es algo que ya después comprendí y pues ya ahí lo dejé...
Por la paz,
aunque a mí en lo particular me gusta mucho la lectura y comentar libros con quien tenga gusto por comentar, pero en general en la evaluación lo que vimos es que lee muy poco y hay poco interés. Sí.
Acaba de pasar hace 2 semanas la Feria Internacional del Libro, y bueno, en este periodo es cuando sacan sus encuestas, ¿no?, al por mayor de el mexicano, cuántos libros lee al año, los jóvenes cuánto están leyendo, y sí, los resultados son pues muy poco alentadores, porque resulta que el mexicano no lee mucho. Sin embargo, a mí me llama tanto la atención en la FIL, hay 2 días, el jueves, el viernes, que está, bueno, jueves, viernes, sábados y domingos está abierto al público. El jueves en específico es cuando van todas las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, y las editoriales se quejan de que ese día es cuando se incrementa más el robo de libros. Entonces también estaríamos hablando de algunas mañas a lo mejor que tengan los jóvenes de robarse los libros, ojalá y fueran para leerlos, ¿verdad? Pero creo que no es para leerlos, creo que es a lo mejor nada más para hacer la maldad. La FIL lucía tremendamente saturada de jóvenes. Luego también yo me puse a observar y a preguntarles a algunos de ellos qué libros estaban comprando. Porque llegó un momento también en esta situación del fomento de la lectura en donde nos inclinaban más a leer autores formales, ¿no?, literatura formal, premios Nobel, etcétera. Hubo otra parte en donde ya dijeron, ya lo que lean, uh-huh, con que lean. Pero ahora estamos en otra parte. A lo mejor no es lo que leen, sino lo que entiendan. Porque si también están leyendo lectura no tan recomendada o no tan nutritiva, y aparte no entienden, pues el joven se una queda distorsión. En lo mismo, claro, es una distorsión. Estas investigaciones a mí de verdad me gustan, creo que los resultados son muy interesantes e importantes para comenzar a diseñar desde políticas públicas, ¿no?, en la educación, desde actividades, por supuesto, en los centros universitarios como este de la Universidad de Guadalajara, para poder ahora sí que rescatar a los muchachos, porque entonces, imagínese usted que, amigo y amiga que nos está escuchando, los profesionistas, no nada más de la Universidad de Guadalajara, porque esto es algo que se replica en todo México, en todo el país. ¿Cómo están saliendo los profesionales? ¿O cómo están saliendo a ejercer los profesionistas? Y bueno, hablando de un médico, hablando de que ese se me hace como que el que más peligro tiene porque está tratando con la vida de un ser humano. Y que no se actualice, o que esté leyendo y no entienda, puede ser muy grave.
También el psicólogo.
Bueno, los psicólogos, por supuesto, las teorías, imagínate. Claro, claro, o sea, es importantísimo tomar en cuenta estos resultados, reflexionar sobre qué es lo que vamos a hacer, no solamente nosotros como docentes, sino toda la sociedad, porque finalmente los hábitos se adquieren en el seno de una familia. Vámonos a un corte, tenemos participación de nuestros amigos Radio Escuchas, los cuales leeré después de esta pausa, aquí en Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
La alfabetización es un conjunto de habilidades y competencias necesarias para una mejor calidad de vida, de forma que la alfabetización funcional es la capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida.
Regresamos a Consultorio Abierto, el día de hoy platicando con el doctor Víctor Hugo González, con la maestra Naid Villegas y con las alumnas Susana Montoya y Angélica Isabel sobre una investigación que se realizó en este Centro Universitario de Los Valles sobre la comprensión lectora en la comunidad estudiantil. Jorge se comunica con nosotros y dice que los jóvenes ya no ven telenovelas, ahora las leen, dice que es terrible. Esmeralda dice que es triste saber que en casa no existe el interés de apoyar a los niños a que aprendan a leer. Soy educadora y si un niño tiene preguntas, solo lo acallan porque está molestando. De lo que hablábamos al inicio, que la familia o el núcleo familiar tiene mucho que ver en que el niño o el joven adquiera ciertas habilidades, hábitos, por supuesto, también para la vida. Tonatiu dice... El de Curiosamente. Ah, ya sé. ¿Han visto estas cápsulas maravillosas de Curiosamente? En YouTube se las recomiendo. Es un, pues es una persona, es un divulgador de la ciencia, pero su público es totalmente infantil y adolescente. Dice que en su experiencia, los niños, a los niños les dan todos los días su píldora gris para que dejen de preguntarse, curiosear e investigar. Es triste, pero ya como adulto uno es responsable de no dejar de ser curioso y generar conocimiento propio. Es maravilloso, Tonatiu, y le mandamos un saludo afectuoso y felicitaciones también por estas cápsulas maravillosas también que hace de divulgación de la ciencia, muy adaptadas a los niños, al público infantil y juvenil. Y creo que pues muchos de estos resultados tienen que ver con esa raíz, ¿no? De que al niño le coartan la curiosidad, esta sensación o este es tal cual habilidad para investigar, porque lo queremos, si es redondo lo queremos hacer cuadrado, si es triangular lo queremos hacer cuadrado, y ya que está con nosotros en la universidad que les decimos sean libres, ya no pueden salir de lo cuadrado. Sí. No, estamos como arrevesados. Adelante.
Ahí no tendría algo que ver como las redes sociales, que ya el niño en vez de que lo saquen a jugar, lo ponen con la tableta y es como que su único aprendizaje, ya no está teniendo como otra interacción y solamente es como él solito. O sea, no tiene como que ese apoyo o de sus iguales para poder desarrollar como esa habilidad tal vez de comunicación o de preguntar.
Y al respecto del qué es lo que propicia el hábito lector, uh-huh, y la comprensión lectora, pues hay varios estudios que tienen que ver con, por ejemplo, estilos de crianza, uh-huh, el nivel educativo de los padres, el nivel sociocultural o el ambiente sociocultural donde se desarrolla el, uh-huh, niño. O sea, no es lo mismo un niño de ciudad que está bombardeado porque lo llevan a la biblioteca, lo llevan a la danza, lo llevan al teatro, a un niño que está aislado y jamás sale de su casa, ¿no? O sea, todas esas variables juegan a la hora de analizar este fenómeno del hábito de la lectura y después de la comprensión.
Claro.
Pero yo se lo menciono a los alumnos, digo, el hincapié más grande lo que debemos de resaltar nosotros como psicólogos es qué podemos aportar desde la psicopedagogía a ese problema, ¿no? Uh-huh. Porque aún en las escuelas, aunque está cambiando un poco el modelo acerca de cómo se enseña a los niños a leer, todavía hay muchos huecos sobre cómo propiciar la comprensión lectora. Es más, todavía no hay un acuerdo entre qué es la comprensión lectora. Ahorita trabajo con un par de estudiantes de maestría, de la maestría en tecnologías para el aprendizaje de ese centro universitario, y ambos trabajan temas de comprensión lectora. Y revisando literatura, pues encontramos que cada quien la define como quiere, uh-huh, unos enfatizan en una cosa, otros enfatizan en otra. Entonces es un desafío grande, tanto a nivel científico como a nivel social, el asunto este del...
Unificar conceptos, ¿no?
Unificar conceptos y poder definirlo para poderlo estudiar, porque es un fenómeno muy complejo, ¿no? Sí.
Y también dentro de esas mismas propuestas psicopedagógicas sería la revisión de los libros de texto. Haciendo un análisis, hay investigaciones que constatan que los libros de texto son para que los niños tengan la respuesta en el texto. O sea, no les da la oportunidad de imaginar, de analizar, de idear algo, ¿sí? Entonces, tal vez también ese análisis dentro de las políticas públicas educativas, el poder hacer una regeneración o un análisis de esos libros de texto.
Que se supone que ahora con la reforma y con el nuevo sistema de evaluación de la educación se ha hecho énfasis en eso. Por ejemplo, la prueba que utilizamos aquí evalúa dos cosas. Hace rato la maestra Nayi decía... La prueba evalúa modelo mental y base de texto. Bueno, ¿qué es eso? El modelo mental implica inferir la información que está en el texto. Es, uh-huh, decir, con la información que yo tengo de mi vida personal, de lo que he leído en otros documentos, uh-huh, ¿qué puedo entender de lo que está en el documento? Entonces, eso implica una competencia distinta a solo recuperar lo que está ahí en el texto, ¿no? Que eso, uh-huh, es... lo que en la prueba se le llama base de texto. El modelo anterior favorecía mucho solo recuperar lo que está ahí. De hecho, eran casi las pruebas de comprensión lectora, eran pruebas de memorización. Es decir, ponían a leer a un niño y luego le quitaban el texto y le decían, a ver, ¿y cómo se llamaba el personaje principal? ¿Y sí, cuántos eran? No sé qué. Entonces, era una prueba más de memoria. Ahora, en estas pruebas que se han hecho actualmente, el texto está disponible para el niño porque no nos interesa que memorice. Nos interesa que teniendo el documento sepa qué es lo que le está tratando de comunicar el documento. Entonces lo dejan ahí. Entonces él puede ir a recuperar la información y es lo que les sale mejor. Cuando se le pide que infiera, es decir, lo que no está explícito ahí, sino que tiene que conectarlo con su vida propia, con otra información que no está ahí en el texto, les va peor. Y esto es lo que encontramos también, sí, consistentemente, tanto en estudiantes universitarios como en las evaluaciones que hemos hecho en primaria y secundaria. Salen mejor en el base de texto, es decir, lo que está ahí en el
claro,
texto.
Copiadito y pegadito, ¿verdad?
Que hacer, uh-huh, inferencias e ir más allá del texto. Sí ha mejorado el tema este de cómo evaluar y cómo mejorar el tema de la educación y en particular... lo de la comprensión lectora, ¿no? O sea, sí hay grandes esfuerzos, se ve un esfuerzo muy grande por el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, tanto en cómo se evalúa y cómo están tratando de mejorarlo. Entonces, no se han quedado, uh-huh, cruzados de brazos, sí. Sí se destaca eso, pero eso se está haciendo en nivel básico, yo insisto, claro. y nosotros en la universidad que nos llega este problema, pues tenemos la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Y en el centro de investigación, pues estamos muy sensibles a esa problemática y queremos hacer propuestas que ayuden a ahora detectar el problema, pues a ver cómo mejorarlo, ¿no?
Sí, claro, y tendrían que ser propuestas multidisciplinarias, porque aquí participa tanto el alumno como los maestros, porque no solamente tienen un maestro en la licenciatura, y también la capacitación de los maestros, porque ¿cuántos de estos docentes sabemos aplicar este tipo de técnicas para la comprensión lectora? Es de todos, no nada más de los estudiantes.
Sí, para ello, exactamente, porque no hay material que nos pueda apoyar o al que sea suficiente. El doctor Víctor ha hecho también otras investigaciones, ha rescatado información de Estados Unidos, de asociaciones que trabajan para la mejora de la comprensión lectora y lo ha adaptado aquí, ¿verdad?, a un nivel universitario. Dentro de los mismos esfuerzos que ha hecho Secretaría de Educación Pública o aquí en el país es tener en sus páginas oficiales apoyos desde lecturas, formas de trabajar con los estudiantes. Ahora les toca a los profesores de educación básica ir a esas páginas y rescatar esa información.
Y yo también aquí sumo a los padres de familia. Es imposible, de verdad, que un solo maestro pueda darse abasto con 50 niños en nivel primaria, en secundaria menos, porque los adolescentes traen las hormonas a flor de piel. Y en la prepa, no les cuento. Es terrible. Yo cuando estudié la prepa éramos 100 alumnos. Era prepa también de la Universidad de Guadalajara. Y cuando entonces el maestro iba a la mitad de la lista, de nombrando a los que estábamos, la otra mitad del grupo ya estaba fuera. Claro que para el maestro era mucho mejor, pero algo sucede en nuestro sistema de educación que no está bien planeado, bien diseñado. Por eso los padres de familia le tenemos que entrar a la situación y apoyar a nuestros hijos, ya sea en kinder, primaria, secundaria, preparatoria y, ¿por qué no?, también en licenciatura. Claro. Hay padres de familia que todavía están muy al pendiente de cómo van sus hijos y los he tenido aquí en la carrera. No vienen a decirnos que los pasemos, al contrario, vienen a pedirnos algún contacto o demás por si su hijo o hija necesita información, se la puedan tener a la mano, la puedan ellos tener a la mano. Una mamá maravillosa que estaba al pendiente de su hija, que también era excelente estudiante hace como 2 años, de psicología.
Sí.
Que ella nos pedía por adelantado a los maestros textos para ella, fíjense, para ponerse a ahorrar y poder comprarlos, porque los libros de psicología son caros,
sí,
¿no? Entonces, ella ahorraba para ir a la fila a estas editoriales especializadas para poder comprarle libros a la niña, a la muchacha, y que ella pudiera estudiar en estos libros. Esa es la forma de esa mamá de interesarse por la educación de su hija. Y estoy segura que la niña, la muchacha, lo aprovechó porque salió con muy buenas calificaciones de la carrera. Entonces, los papás no tenemos por qué despegarnos de los hijos pensando que ya son adultos o que ya ellos pueden solos.
Sí, es un factor importante, pero yo no quiero dejar de quitar el dedo renglón. Uh-huh. Nosotros como institución educativa, sí, o todas las instituciones educativas, tenemos una labor muy importante porque hay investigaciones que muestran, por ejemplo, capacitar a profesores marca la diferencia en temas de comprensión lectora. Y es solo el profesor, ¿no? O sea, a veces quieres que el alumno lea y el profesor no lee. Entonces,
las faltas de ortografía, ¿no?
Exactamente. El profesor tiene faltas de ortografía, claro.
¿Y cómo le va a poder corregir un texto al alumno? Mónica participa a través de redes sociales y dice: en el hogar soy la tía loca, porque siempre regalo cosas que ayuden a crecer su intelecto, generalmente son libros, pero mis sobrinos son felices cuando platicamos de las cosas que leen y tienen dudas. Y yo creo que sin querer Mónica está haciendo una actividad y aplicando una técnica precisamente para la comprensión, no solamente que el niño lea o que los jóvenes lean asegura la comprensión, sino el comunicarlo o el compartirlo también refuerza, ¿no? No es cierto, no tengo el nombre. Soy maestra de bachillerato, no nos dijo su nombre. Mis alumnos creen que leer novelas juveniles los hace cultos. Les falta mucho para que los jóvenes analicen. Todos los días me enfrento a la apatía de generar ideas porque piensan que todo ya está hecho. Es una maestra de prepa que yo creo que varias comparten también su situación.
Yo creo que es una moda eso. Ahora muchos adolescentes se han vuelto fans de muchas series.
Youtubers.
De sí. Youtubers, pero fuerza, también, ¿no? O sea, en la lectura se han vuelto fan de muchas novelas o trilogías o series de libros.
Ajá.
Bueno, no es que los haga cultos, pero bueno, ya llevan una ventaja ahí porque tienen el hábito por leer.
Ah, sí, claro, porque si hablamos de cultura, bueno, no se trata de ser culto. Hay teorías que dicen, ¿no? La alta cultura y la baja cultura. El que más lee y lo que lee y a qué actividades culturales acude. Pero aquí realmente en México lo que necesitamos es que por lo menos se lea, ¿no? Ya lo que lean, bueno, no importa, pero que lean, que pongan a trabajar la creatividad, la imaginación, es lo que se necesita precisamente para ser buenos investigadores. ¿Qué es lo que a México también le hace falta? Y se nos olvida que un buen investigador es imaginativo, es creativo, es curioso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que les cortamos a los niños desde pequeños, ¿no? La curiosidad. Esta investigación, Hugo, Anaid y ustedes chicas de Susana y Angélica, me dicen que arroja también material para hacer propuestas.
Uh-huh.
¿Qué tipo de propuestas, además de esta capacitación a los maestros?
O sea, ahorita estamos en una fase de construcción de propuestas que por lo pronto lo que se nos ha ocurrido hacer es un curso en línea adaptado para los estudiantes universitarios con ciertas estrategias que hemos identificado que favorecen la comprensión lectora. Pero estamos en la fase de construcción, de revisar bien qué tipo de dinámicas que no dupliquen lo que ya se viene haciendo aquí mismo en el centro universitario. Tenemos unas propuestas teóricas que asumen que, dado ciertos procesos psicológicos, esto va a favorecer la mejora de la comprensión lectora, pero estamos ahí en fase de revisión. Pero ya tenemos identificado qué hacer, cómo hacerlo, entonces estamos construyendo y es en lo que vamos ahorita.
Uh-huh.
Porque sí es también, uno tiene que hacer adaptaciones porque hay poco para universitarios. O sea, se piensa como que el problema ya se resolvió en educación básica, ¿no? Ya no hay que preguntarnos cómo mejorar la comprensión lectora en universitarios, ¿no? Ya no hay que evaluarla, pues ya se supone que ya está consolidado. Entonces, hay poco material y esto pues nos demanda lo que acaba de decir, ser creativos, estar leer. Tratando de leer mucho.
No, y es que además están empezando de cero, pues, ¿no? Ustedes tendrían que crear esos instrumentos, crear ese material también didáctico, pedagógico, etcétera, etcétera.
Sí, hay gente en la UNAM que ya está trabajando en temas de evaluación, pero son trabajos prematuros y un poco aislados, porque pues ahorita el tema es educación básica.
Uh-huh.
Y lo que nos llega a la universidad, claro. Es lo que estamos haciendo. Me gustaría resaltar, como parte del centro de investigación, tenemos varios proyectos y quisiera lanzar la invitación. Aquí pues tenemos a dos partícipes activas de la investigación como estudiantes, que nos da mucho gusto que se hayan involucrado, que hayan aprendido cosas que tienen que ver con aplicar una prueba, lidiar con la apatía de los participantes, sí, etcétera.
Y sobre todo que fue sin ningún premio de por medio. Se les invitó.
Puntos.
Sí, y sin puntos y sin nada. El simple hecho de decir, gustan participar, probablemente se vaya a hacer esto, esto.
Felicidades.
Gracias. Y continúan trabajando con otros investigadores, haciendo otro tipo de cosas, pero están activas en la cuestión de la investigación.
Y en ese sentido, pues les invitamos a participar, ya sea como voluntarios, tenemos prestadores de servicio social ahí en el centro de investigación y tenemos varios proyectos, o sea, este es uno de tantos. Tenemos investigaciones con la doctora Alicia sobre también comprensión lectora y correlatos neuropsicológicos, de atención, de emociones. Tenemos ahí vinculación con la maestría en psicología de la salud, donde se trabaja en cuestiones de manejo de estrés, mindfulness, que es
maravilloso,
temas de relajación, de cómo esos procesos psicológicos favorecen la salud como tal, o cómo en enfermedades crónicas podemos hacer que se apeguen más al tratamiento. Es decir, hay varias problemáticas de salud que se atienden y que se vinculan con la maestría que ya está por salir. Entonces tenemos una serie de, ahorita no podía contar todos los proyectos, tenemos varios. También en psicología social tenemos proyectos con la maestra Claudia, que trabaja habilidades para la vida, de prevención del abuso sexual con la maestra Anaí. O sea, tenemos muchos proyectos y la invitación a los estudiantes es vincúlense en la investigación, vale la pena. Hay muchos problemas y estamos interesados en los problemas de la región. Por ejemplo, este de la comprensión lectora es un problema muy agudo en la región. Entonces, pues invitados, estudiantes, gracias, profesores que quieran sumarse a los esfuerzos del Centro de Investigación.
¿Y a dónde los buscan o en dónde los localizan?
Pueden mandarme un correo a victor.becerra@profesores.valles.udg.mx y ahí me pueden decir si quieren ser voluntarios, si quieren hacer su servicio social. De hecho, ahora tenemos inclusive hasta ingenieros trabajando en la programación de tareas experimentales que ganaron premios recientemente en eventos académicos. Entonces tenemos también participación multidisciplinar y pues ahí bienvenido todo aquel que quiera trabajar en áreas de psicología que tengan que ver con aprendizaje y salud.
Pues ahí está la invitación hecha para todos nuestros amigos estudiantes, docentes. Y claro que ustedes también, público en general que nos está escuchando, puede venir a este Centro Universitario de los Valles a conocer qué es lo que se está haciendo, qué estamos trabajando. Tenemos una biblioteca maravillosa a donde usted también puede acudir, puede darse de alta. Hay una parte muy especial que es para niños, es una biblioteca infantil a la cual también sus pequeños pueden acceder y pueden sacar libros. Y, por supuesto, también las chicas de biblioteca están capacitadas para mostrarle técnicas de comprensión a sus pequeños. Así que este Centro Universitario de los Valles, maravilloso, con investigadores también maravillosos y proyectos muy interesantes, pues enriquecen a toda la región y siempre trabajando en pro de la sociedad. Muchas gracias al doctor Víctor Hugo González Becerra, gracias a Naid, que estuvo con nosotros, a Susana Montoya, Angélica Isabel Coronado también, alumnas de este centro que estuvieron participando en la entrevista. Nos vamos a ir, yo les quiero desear un excelente periodo vacacional, ya esta es la última semana del Centro Universitario de los el Centro Universitario de los Valles. Michelle está feliz y bailando porque ya se va de vacaciones. Lo que no sabe es que va a tener que venir en periodo vacacional, la radio no deja de trabajar. Tenemos programas grabados para usted, acompáñenos en este periodo vacacional. Regresamos, bueno, nos vamos el 16 de diciembre, regresamos hasta el 4 de enero. Y bueno, Radio Universidad de Guadalajara tiene sorpresas en este periodo vacacional para ustedes, así que manténganse con nosotros. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año. Que el año 2018 nos llegue a todos cargado de salud, bendiciones, por supuesto, y mucho trabajo. Un abrazo de parte de Michelle, de Nabor, de Imelda, Hugo, Tania, Eva, todo el equipo que trabajamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Páselo muy bien. Soy Cintli García. Ahora sí que nos escuchamos hasta el próximo año.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.